¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Como siempre, estamos aquí en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt y a través de Duna.cl y de Facebook Live nos pueden ver y escuchar en el lugar de Chile o en el lugar del planeta donde ustedes se encuentren. Así que ya saben, si van saliendo de la capital, si van saliendo de su ciudad, si se están moviendo por distintas partes del país o de cualquier parte del mundo, bueno, siempre pueden estar conectados con Duna.cl. A propósito, tenemos una invitación para ustedes, como todos los días, un tema para comentar, un tema para discutir. El presidente Piñera evita respaldar al subsecretario Castillo, Luis Castillo, en medio de las críticas de la oposición por la sentencia del juez Alejandro Madrid en relación con el caso Frey. Recordemos que esa sentencia menciona al juez, al doctor Luis Castillo, sin embargo, no le adjudica ningún tipo de responsabilidad penal. Por lo tanto, ha salido mucha gente a defenderlo, pero también otros que ponen en duda la conveniencia de su continuidad en el cargo. ¿Qué les parece a ustedes? Bueno, el comentario, la votación a través de Duna.cl. Tenemos un programa interesante hoy día porque vamos a estar hablando acerca de un libro que lo mencionamos hace algunos días, la semana pasada, de hecho. Alejandra Mulé en su sección nos trajo justamente ese libro que habla acerca de las algas y las algas para comer, por supuesto. Se llama Algas Pacíficas y estaremos con su autora, que es artista visual y diseñadora y también cocinera autodidacta, Paz Escandón. Así que en algunos minutos más estaremos con ella para hablar acerca de este libro que trae no solo explicaciones acerca de las propias algas, de su valor nutritivo, de su disponibilidad en nuestro país, sino que también trae distintas recetas, más de 30 recetas para preparar tanto dulce como salado con las algas. Así que interesante entrevista, interesante tema en el día de hoy aquí en Aire Fresco. Y bueno, hay muchas cosas que están pasando. No sé si lo comentaba o lo indicaba recién María José Soto en los titulares, la sentencia del Chapo Guzmán. Y de las distintas cosas que uno puede leer hoy día, destaca una nota del diario El Mundo de España. Voy a leerles simplemente el comienzo. Ustedes saben que él ha sido encontrado culpable de 10 cargos que tienen que ver con narcotráfico. Es uno de los principales narcotraficantes del mundo. Se calcula que habría introducido medio millón de toneladas de droga, cocaína particularmente. Lo habría introducido ese medio millón de toneladas de droga a Estados Unidos. Es el equivalente, imagínense, un gramo y medio de cocaína por habitante de Estados Unidos. Un gramo y medio. Y también es responsable de la muerte de muchísimas personas. Ustedes saben que la violencia ligada al narcotráfico ha producido alrededor de 33.000 muertes solamente el año 2018. Imagínense con todo el tiempo que lleva operando el Chapo Guzmán. Pero bueno, el párrafo al que yo me refería es bastante elocuente en términos de lo que le espera al Chapo Guzmán en el futuro inmediato. El capo mexicano Joaquín El Chapo Guzmán pasará lo que le queda de vida en la cárcel. Probablemente, dice esta nota del Mundo, estará en torno a 23 horas diarias totalmente solo en una celda con un retrete, un lavabo, una ducha, una cama de cemento, una silla y una mesa, y sin ventanas al exterior. Imagínense, 23 horas al día. Solo verá la luz del sol unas pocas horas a la semana. En algunos casos, a los reclusos solo se les permite 3 horas cada 7 días en un patio de cemento. Es posible que no vuelva a estar al aire libre jamás, porque frecuentemente esos patios están cubiertos por tejados de plástico que dejan pasar los rayos solares, pero no el aire. Cuando un preso de alta seguridad está allí, siempre está solo. Es posible que el Chapo no tenga acceso a internet jamás y que solo pueda comunicarse realizando llamadas a cobro revertido desde una cabina situada en un pequeño compartimento en el que cabe apenas una persona. Eso es lo que le espera al Chapo Guzmán el resto de su vida en la cárcel. todavía no se conoce la sentencia, pero sí la, es decir, la condena, sí la sentencia, que es a vivir, digamos, el resto probablemente de sus días en la cárcel. Ya tiene 61 años y simplemente hizo unos gestos a su mujer, a Emma Coronel, que es 32 años más joven, hizo unos gestos ahí en la sala de la corte donde recibió esta sentencia y le levantó el pulgar y después se cruzó las manos sobre el pecho y le lanzó un beso. Oye, otro tema, bueno, hay hartas cosas que llaman la atención. Un libro que va a aparecer, lo trae hoy día el diario The Guardian en Inglaterra, es un libro escrito por un periodista francés, Frédéric Martel, un libro de 570 páginas acerca del Vaticano. Se llama En el Closet del Vaticano. En el Closet del Vaticano, ese es el título. Va a salir publicado en 8 idiomas distintos en 20 países el día miércoles y esto va a coincidir además con la apertura o el comienzo de una conferencia en el Vaticano acerca del abuso sexual, en el cual van a participar obispos de distintas partes del mundo. Este es un problema, es un tema, un tipo de delito, un tipo de crimen que ha sido cometido por sacerdotes, también por obispos, por lo menos como encubridores, en algunos casos también como autores en distintas partes del mundo. Y también tenemos muchos casos acá en nuestro país. Bueno, este libro indica, entre otras cosas, lo siguiente, que de acuerdo con la visión que tiene este periodista francés, el 80% de los sacerdotes que trabajan en el Vaticano son homosexuales. El 80%, o sea, 4 de cada 5 sacerdotes que trabajan en el Vaticano serían homosexuales, de acuerdo con este libro, aunque no todos ellos sexualmente activos. Dice este libro, que es escrito por, como les decía, Frédéric Martel, que es un ex asesor del gobierno francés, que entrevistó alrededor de 1.500 personas, entre ellos 41 cardenales, 52 obispos, 45 embajadores papales o diplomáticos, 11 guardias suizos y más de 200 sacerdotes y seminaristas. Habla del closet, por supuesto, refiriéndose a los secretos que ocultan, que oculta este clero, y que dice que mientras más homofóbicos los sacerdotes, probablemente mayor es, o más bien, mayor es la probabilidad de que se trate de personas homosexuales. De hecho, habla de el cardenal Alfonso López Trujillo, el cardenal colombiano, que tuvo posiciones importantes en el Vaticano, que era un archidefensor de las enseñanzas de la Iglesia, del catecismo en relación con homosexualidad y en relación con los métodos anticonceptivos. Dice que él no solo era homosexual, sino que utilizaba prostitutos, hombres, digamos, prostitutos. Hay una serie de acusaciones en contra de personas con nombre y apellido. Así que probablemente este libro, que se llama En el Closet del Vaticano, no tengo la certeza de que vaya a salir en español, pero si va a salir en 8 idiomas, me imagino que perfectamente podrá aparecer también en español. La verdad es que va a ser tremendamente controversial, sin duda. A propósito de cosas controversiales, hay un par de discusiones, de polémicas que se están dando en distintas partes del mundo. Una tiene que ver con el inspector Montalbano. El inspector Montalbano es un personaje ficticio, un personaje de novela, de los libros, una serie de libros del escritor italiano siciliano Andrea Camilleri. Que ya a estas alturas tiene 93 años Andrea Camilleri. Y bueno, él creó una saga de novelas acerca del inspector Montalbano, un personaje que es interesante, uno de esos clásicos policías que tienen ahí sus propios problemas, sus fantasmas con los cuales deben lidiar, y al mismo tiempo una gran intuición y una gran capacidad investigativa. Bueno, el inspector Montalbano tiene una versión en la televisión, que es una serie de televisión que se llama justamente Inspector Montalbano, que ha sido mostrada en Italia, también en otras partes del mundo, durante bastante tiempo. Y fíjense que en una escena de un nuevo episodio aparece este hombre, este personaje, tirándose al mar para recuperar el cuerpo de un inmigrante ilegal que se había ahogado, que había muerto tratando de llegar a la costa. Y le dice en otra escena de ese mismo capítulo a uno de sus colegas, le dice: ya está bueno con este cuento de que estos inmigrantes son todos terroristas de ISIS. Alrededor de 11 millones de personas vieron este episodio y se generó inmediatamente una tremenda controversia. El hashtag Montalbano se convirtió en el más popular en Twitter en Italia después de que este episodio fuera mostrado. Dice que hay muchas personas que alegaron que esto se trataba de propaganda pro inmigrantes. Lo dijeron varias personas, la verdad es que el actor Zingaretti, que se llama Luca Zingaretti, que es el que hace el personaje de Montalbano, ha salido de alguna manera a defenderse, pero más que la defensa de él, la que importa más es, por supuesto, la del propio Andrea Camilleri, quien en distintos episodios de la vida del inspector Montalbano, particularmente en las novelas, no todas las novelas son llevadas de manera literal a las pantallas, pero sí en las novelas aparece como un personaje muy preocupado por el tema de la inmigración. Dice el propio Andrea Camilleri, lo ha dicho en una entrevista reciente que fue mostrada a través de la RAI, dice: yo he escrito muchas veces acerca de su desesperación, la desesperación de los migrantes. Es gente que está tratando de escapar de la guerra. Italia se está convirtiendo rápidamente en un país que camina hacia atrás, así como los cangrejos caminando, o más bien como los camarones, dice, caminando hacia atrás. Los cangrejos en realidad como que caminan más bien para el lado. Los camarones caminan hacia atrás. Y el consenso, dice, en relación con Matteo Salvini, el primer ministro, ¿no es cierto?, italiano, dice el consenso en relación con Salvini, dice, me recuerda mucho los tiempos de Mussolini. Salvini, quien sabe que Montalbano es uno de los personajes más queridos de la televisión italiana y también de la literatura italiana, parece no haber o haber más bien escogido una cierta neutralidad, porque simplemente lo único que hizo después de que se conoció este episodio, después de que se mostró este episodio por televisión del inspector Montalbano, fue decir: yo amo Montalbano. Se quedó en eso. Una controversia que está comenzando. Vamos a ver si se insiste a través de los próximos capítulos del inspector Montalbano en la misma visión. Y una última cosita que les quería comentar también aquí al comienzo del programa tiene que ver con otra polémica, esta vez en Argentina. Las autoridades del Colegio Porteño Carlos Pellegrini van a definir durante esta semana qué sanción se le va a aplicar a un profesor denunciado por hostigar a una alumna con un meme basado en un episodio de Los Simpson. El profesor es un profesor de biología, se llama Renato Ristori, y publicó en su muro de Facebook una imagen con la cara de una alumna junto al siguiente texto. Son varios cuadros en los que aparece un personaje con la cara de esta alumna, un personaje de Los Simpson, y aparece también Homero por otro lado. Y dice el texto, dice la llamada, digamos, de esta especie de cómic intervenido, dice: basta de feminazis. Entonces el personaje femenino está apuntando con una especie de escopeta hacia los hombres y dice: muere machista. Y el hombre que se ve atacado dice: espera, que quiero que digas una frase antes. ¿Qué frase? Le dice: mi moto alpina derrapante, pero solo con la letra E. Y me van a perdonar, lo voy a leer, es grosero, yo lo sé, lo voy a leer, eso sí. Mi moto alpina derrapante, mejor no lo leo, háganlo ustedes. No, eso resulta muy grosero. No soy capaz de leer una cosa así al aire. Pero léanlo ustedes, con E, solamente con E, mi moto alpina derrapante. Ja, 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 qué idiota, termina diciendo a esta caricatura. Imagínense, un profesor que publica esto con la cara de una alumna. Está este hombre a punto de jubilarse y se señala en la institución a través de un comunicado que se abrió un protocolo de violencia de género. Se inició el expediente y tomará los testimonios de todas las partes. Esto lo va a hacer la institución. Y esta semana se tomará una medida preventiva hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo. Dice que el protocolo en estos casos para prevenir e intervenir en situaciones de violencia o discriminación de género es una norma de la Universidad de Buenos Aires creada el año 2015 y que se aplica además en ese colegio por depender de esa casa de estudios, ¿tá? Depende de la universidad, por lo tanto, de la Universidad de Buenos Aires, por lo tanto, tiene que aplicar este código, dice el equipo de conducción del colegio. Estimamos necesario que el docente denunciado no establezca contacto con estudiantes de la escuela, por lo que hemos decidido separarlo preventivamente de todos sus cargos mientras dure el proceso administrativo que origina la denuncia antes citada. Fea cosa que está pasando allá en Argentina. Vamos a estar atentos a ver qué sanción se le aplica entonces a este profesor. Escuché un poquito de música, ¿no? ¿Les parece? Sí. Esto es Roxy Music con Love is the Drug. Escuchamos a Roxy Music con Love is the Drug. Hoy existe una extensión de Chrome, del navegador de internet, para que se puede utilizar con Netflix, que se llama Language Learning con Netflix o with Netflix, y que permite ver programas con dos subtítulos al mismo tiempo. Esto para poder emparejar visualmente las traducciones con el diálogo, y aprender un nuevo vocabulario en el proceso. Está bueno, ¿ah? No conocía yo este servicio. Hace uso además del enorme catálogo de Netflix y de todos los idiomas principales en los que se ofrecen subtítulos. Inglés, por supuesto, francés, alemán, italiano, español, portugués, sueco, turco, holandés, danés, noruego. Está en muchísimos idiomas, y en cada uno de ellos entonces aparece el subtítulo, y con esta extensión aparece el subtítulo también en el idioma que uno escoja. Doble. Porque claro, una cosa es escuchar, si uno escucha, me pasó ahora el fin de semana, que vi una película húngara. Bien interesante la película húngara, déjame ver si me acuerdo del título. Tiene que ver con dos personajes. Esto todo está ambientado en un matadero. Es bien dura la película, una película así bien cruda, sobre todo cruda las imágenes que tienen que ver con el matadero. Pero ahí hay dos personajes, uno que es un jefe y otra que es una, le dicen doctora, una especie de supervisora de control de calidad, que por una intervención de una psicóloga en la empresa se dan cuenta que sueñan lo mismo. Que están, son muy diferentes, personajes tremendamente distintos, pero que están unidos porque sueñan lo mismo. Sueñan que son unos ciervos, él un ciervo macho, ella una hembra, y que se encuentran todas las noches en un bosque. Y bueno, de eso se trata, digamos, está bien interesante. Pero bueno, ¿a dónde iba? A que estaba en húngaro. Y por supuesto, una película en húngaro se entiende pocaso. Y uno va leyendo los subtítulos, pero a través de los subtítulos uno no sabe qué palabra es qué palabra, digamos. Algunas palabras se pueden llegar a reconocer. En cuerpo y alma, me dice que se llama esta película, exactamente. On Body and Soul. Es bien buena la película. Hay que tenerle cierta paciencia, como buena película europea, por supuesto. Estaba acordando a propósito de una discusión que hay hoy día en Twitter, protagonizada por el actor Héctor Morales. No sé si lo siguen ustedes a Héctor Morales, que tiene un tipo bastante jugado en sus tweets, a propósito de la película Roma. Bien sarcástico los tweets, bien directos también, en relación con todas aquellas personas que han criticado la película Roma, porque la encuentran lenta, porque encuentran que no se trata de nada, que no tiene historia, que no tiene argumento, etcétera, etcétera. Él es un amante claramente de la película, y bueno, se da esta discusión a propósito de Roma, que está en Netflix y que, como ustedes saben, está postulando al Oscar, acaba de ganar los premios BAFTA, etcétera. Ya, ¿a dónde iba? A esta extensión de Chrome para Netflix, creada por desarrolladores que se llaman David Wilkinson y Onjen Apik. Y dice que ellos experimentaron con la creación de su propio software de aprendizaje de idiomas antes de colaborar con este sistema de aprendizaje de Chrome. Dice que hay algunos idiomas que tienen una cantidad bastante limitada de materiales de aprendizaje disponibles, y que por lo mismo necesita de mayor cantidad de material para que la gente pueda efectivamente ir aprendiendo. Y dice que mucha gente va a disfrutar además pudiendo leer estos subtítulos dobles, tanto en español, por ejemplo, como en inglés. Alguien está viendo una película en inglés, aparecen los subtítulos en inglés, y también aparecen en español, y se puede hacer la correspondencia, digamos, para saber qué es lo que se está diciendo y poder hacer traducciones más completas y más acertadas. Dice que esta herramienta funciona mejor como complemento para las personas que ya tienen un conocimiento básico del idioma que están aprendiendo. Hay una función, además, de resaltado de vocabulario que elimina las palabras menos comunes, que se puede ajustar para que coincida con el nivel de vocabulario que tiene cada una de las personas. Y además se puede pasar el cursor sobre una palabra cuando emerge, y ahí emerge un diccionario y se hace clic en la palabra y eso permite escucharla, ¿ah? Escucharla nuevamente. Se puede también ralentizar el diálogo, pausarlo automáticamente, pausar la reproducción al final de cada subtítulo para poder aprender línea por línea. Tiene también un catálogo de recomendaciones para películas y programas que son buenos para estudiar los idiomas. Así que interesante esto. Desgraciadamente está solo en este minuto para utilizarla a través de Google Chrome en el computador. Ah, no está todavía disponible con la aplicación de Netflix en dispositivos como tablets, como teléfonos, o tampoco los servicios de transmisión como Roku o Apple TV.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Hay preocupación en distintas partes del mundo por el aumento, digamos, de la cantidad de ciertas enfermedades, de presencia de ciertas enfermedades en los seres humanos, enfermedades que se suponía absolutamente ya desaparecía o por lo menos en retirada. Y hemos sabido de ciertas enfermedades que incluso en nuestro país han estado apareciendo. Una de ellas es el sarampión. Hay preocupación enorme en Filipinas por un brote muy importante de sarampión que ha llevado a la muerte por lo menos a unas 70 personas, la gran mayoría de ellas niños. Ah, todo esto en un solo mes. Ah, en el mes de enero murieron 70 personas, a lo menos, es lo que se sabe hasta el momento, producto del sarampión. Que es una enfermedad que puede llegar a ser mortal, obviamente, pero que es tremendamente grave, sobre todo cuando se da en adultos, que es una enfermedad realmente destructiva. Y como decía, puede llegar a ser mortal. Ha afectado, se calcula, a unas 4.300 personas, por lo menos esos son los casos que han sido reportados allá en Filipinas, un incremento de 122% en relación con el mes de enero del año 2018. Este brote ha continuado además en el mes de febrero. La semana pasada se declaró un brote puntual en Manila, en la capital de Filipinas, que es una ciudad gigantesca de 12 millones de habitantes, muchos de ellos viviendo en situación de extrema pobreza. En enero se reportaron 196 casos solamente en Manila, comparado con los 20 que se habían reportado en el mismo periodo del año anterior. 55 niños bajo la edad de 5 años han muerto desde el comienzo del año 2019. El Departamento de Salud ha declarado un estado de alerta producto de este brote en distintas regiones del país. Estamos declarando este brote porque los casos se han incrementado en las semanas recientes y queremos aumentar la vigilancia de nuevos casos y alertar sobre todo a las madres y a los cuidadores para que estén muy vigilantes. Bueno, ¿y dónde está el problema? El problema está en que hay muchas personas que no se han vacunado. Muchas personas en general, para que una vacuna y para que una población esté protegida de una enfermedad, tenga inmunidad, se necesita una vacunación por sobre el 95%, de acuerdo con la información de la Organización Mundial de la Salud. Pero fíjense que en Filipinas, actualmente, solo el 55% de la gente, de los niños, se están vacunando. Una reducción de 15% en relación con el año pasado. ¿Y dónde está el motivo? Bueno, tiene que ver con el miedo a las vacunas, con las dudas que hay en muchas personas acerca de las vacunas, de si son o no seguras. Temor que en realidad debiera estar despejado de base desde hace muchísimos años, porque las vacunas han demostrado que son tremendamente eficaces y que son tremendamente seguras en todas las enfermedades en las cuales se aplican. Es el caso, es la experiencia que tiene nuestro país, por ejemplo, donde hay muchas enfermedades que han sido erradicadas gracias a la presencia de las vacunas, no solo en Chile, sino que en buena parte del mundo. Dice que la inmunización ha ido bajando en un porcentaje altísimo, desde el 88% el año 2014, a un 73% el 2017, a un 55% en la actualidad, dejando alrededor de 2,5 millones de niños bajo los 5 años de edad que no están vacunados contra el sarampión. Una situación realmente grave, que se produce allá en Filipinas, puede producirse también en otras partes del mundo, y es un ejemplo que hay que tomar en cuenta, sobre todo las personas que siguen insistiendo, sin base alguna, sin fundamento alguno, que las vacunas son peligrosas.
En Aire Fresco, con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, en Radio Duna, y estamos con nuestra invitada esta tarde. Ella es artista visual, es diseñadora también, y desde hace muchos años que comenzó con cierto interés por la cocina, de a poco, y fue aprendiendo sola. Ella dice que fue aprendiendo también echando a perder y con muchísima paciencia de parte de su familia, también sentido el humor de parte de su familia para ir probando sus distintas recetas, las logradas y las no tan logradas, que es lo que en general nos pasa a los que intentamos cocinar. Estamos con Paz Escandón, que acaba de publicar un precioso libro que se llama Algas Pacíficas, Mar y Cocina de Chile. Ya lo comentamos algo la semana pasada con Alejandra Mulea aquí en el programa, y estamos con ella ahora para conocerla más en profundidad. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Paz. Bienvenida.
Gracias por invitarme, Polo.
Este libro tiene que ver con, bueno, tu interés, más bien la suma de tus intereses y también de tus profesiones o de tus oficios, pero con un hecho puntual que tiene que ver con una hija, con el hecho de que una hija tuya tiene alergia alimentaria, y esto te obligó de alguna manera a buscar alternativas, y encontraste en las algas una alternativa muy atractiva para alimentarla a ella y para alimentar también a tu familia y para mostrárselo al resto, ¿no?
Sí, mi hija, una de mis hijas tenía una alergia alimentaria de estas que están de moda, po. Hay mucha alergia hoy día, está todo el mundo con este tema, y tenía una alimentación muy restrictiva, y ahí aparecieron las algas en el camino. Y es como que te quiten el piso, decir, la niñita no puede comer proteínas, no puede comer no puede tomar leche, lácteos, harinas, nada procesado, es como partir de cero. Y las algas se transformaron en una super aliada en ese camino, pero significó aprender de ellas porque no había casi nada escrito respecto a las algas. La única información que encontraba eran textos académicos que no, nada de poco tenían que ver con la cocina propiamente tal. Entonces fue el primer paso fue investigar qué eran las algas, cuáles se comían, cuáles no, y de ahí experimentación pura.
Tú dices al principio del libro, le dices en la introducción, que ahí descubriste un mundo que va mucho más allá de las algas como alimento, y tiene que ver con las algas en el fondo como, más bien, con la importancia y la presencia de las algas en nuestras vidas. Son absolutamente fundamentales desde el principio, digamos, del origen de la vida, ¿no?
Exactamente. Las algas, descubrí que las algas llevaban siendo parte de nuestra dieta desde hace 14.800 años antes de Cristo, en Chile. En Monte Verde, que es el sitio arqueológico más antiguo del mundo, está en Chile, en la región de los lagos, cerca de Puerto Montt, y es Monte Verde. Ahí se descubrió y se reconoció algas dentro de las tumbas, lo que nos mostraba que estas, además, se encontraron 200 kilómetros hacia el interior, por lo tanto había un trueque de algas, era parte de una realidad comercial. Todos los pueblos indígenas los consumieron, los consumen hasta hoy día. Hay relatos, hay mitos. En Chiloé las algas están súper presentes y son parte fundamental de la imaginería culinaria. Y esto fue maravilloso entenderlo desde ese lugar. Y además tratar de explicarme qué había pasado que nosotros de alguna manera las habíamos eliminado. Sobre todo en Santiago o en las ciudades más grandes. Las algas cargan con una cosa como media, con una carga que pareciera ser de escasez, y se fue dejando de lado. Se comía solo para los, como guiso de los Viernes Santos durante la colonia. Y es además un alimento mestizado. Esas preparaciones que se hacían en la colonia se fueron perdiendo con el tiempo y perdiendo toda su riqueza nutricional, además, y y además que tenemos tanta costa que no los aprovechamos, también era otro punto. Aquí hay varios como puntos que toca. O sea, desde el valor social, trabajo de las algueras, hasta lo nutritivo, lo culinario, lo gastronómico, hay como todo un universo. Aparte que son hermosas.
No, claramente te enamoraste profundamente de las algas, y en este libro, Algas Pacíficas, Mar y Cocina de Chile, estamos conversando con su autora, Paz Escandón, tú abordas 5 algas en particular, ¿no es cierto? ¿Cuáles son estas algas? ¿Qué características tienen?
Las 5 algas que están en el libro las elegí por una cosa bien concreta, que son las 5 algas que tú puedes encontrar primero a lo largo de todo el territorio, desde Arica hasta Punta Arena, en los distintos mercados, y están dentro de la historia culinaria de Chile, que es el cochayuyo, el luche, la yaita, la luga, la chicoria de mar. La yaita, la debía haber dejado al final, es la única que es de agua dulce. Es como un bonus track que hay en realidad. Uh-huh. Es una alga que crece en el altiplano. Ahora en este minuto está creciendo porque crece con las lluvias del invierno boliviano. Aparece en los ríos, en los cauces de los ríos. Y es un alga que comían los aymaras desde tiempos inmemoriales. Y yo lo puse en el libro justamente para darle esa connotación como patrimonial.
Uh-huh. ¿Tienen valor nutricional de qué tipo las algas? ¿Qué elementos hay en las algas y cómo se compara con otros alimentos?
Las algas son un superalimento. Digo superalimento entre comillas, así como se les ha empezado a dar características a otros, ¿no? Porque tiene un montón de minerales, tiene calcio, tiene proteína vegetal de mejor absorción que el animal. Todas tienen distintas composiciones, sin embargo, todas cuentan con estas altas cantidades. Tiene harto yodo, hartos minerales. Yo te diría que el único como cuidado que hay que tener es la gente que pueda tener problemas en la tiroides, que antes de ver cuánta cantidad consumir, tiene que consultar a su doctor, digamos. Uh-huh. Pero son excelentes antiinflamatorias, está ya súper definido científicamente que tienen características anticancerígenas, elimina metales pesados del cuerpo, ayuda a las dietas de control de peso porque y a todos los males de estomacales, porque el mucílago que bota el alga ayuda a recubrir naturalmente el estómago, el intestino. Son fabulosas.
Claro, claramente están en esa categoría superalimento. Sí. El más conocido, el más común acá es sin duda el cochayuyo, ¿no es cierto? ¿Qué preparaciones de cochayuyo recomiendas tú, y están dentro del libro, y que de alguna manera pueden hacer que las personas, sobre todo los niños, superen esa especie de aversión que muchas veces les produce el clásico charquicán de cochayuyo, que es la manera como probablemente todos aprendimos a comerlo, o lo conocimos por lo menos? Sí. Ahora hay otras preparaciones, pero por lo menos yo cuando era chico era charquicán de cochayuyo, que afortunadamente, porque a mí no me gustaba, afortunadamente en mi casa no se hacía porque a mi papá no le gustaba tampoco. Y las pocas veces que lo probé fue en casa de amigos y no me gustó. Pero con los años y aprendió a comerlo. Uh-huh. Es probablemente
hay un rechazo natural.
Hay cierto rechazo, probablemente tiene que ver con la textura, algo del sabor.
Yo descubrí que, primero, comerlo crudo en términos nutritivos es fabuloso porque mantiene toda su potencialidad.
Pero crudo como viene así en como lo compran en cualquier
supermercado. Tú lo compras seco, claro. Y lo hidratas en agua, ¿ya? Suficiente cantidad de horas por alga, digamos, porque cada una necesita más o menos tiempo.
¿Cuánto hay que hidratar?
El cochayuyo, lo ideal, si las lonjas son de las delgadas, durante la noche, de un día para otro.
Ya.
Uh-huh. Y comerlo hidratado. Bien cortado chiquitito, pues sobre todo con los principiantes, cortado chiquitito, con un buen aliño, es suficiente. Yo descubrí que esta versión que teníamos, porque yo también la tuve, hacia el cochayuyo, tenía mucho que ver con el proceso de la cocción del alga, que ese olor inundaba toda la casa y que posteriormente nos poníamos frente al plato y la verdad es que había un rechazo natural.
Es como las guatitas, claro.
Sí, como la coliflor.
La coliflor, las habas.
Todas esas cosas que son muy, muy potentes. Aquí no, aquí hay que olvidarse de eso. mejor comerlas crudas, chiquititas. Si alguien tiene algún problema porque le cuesta digerir ciertas cosas más complejas, se puede saltear un poco el alga porque las enzimas del cuerpo no están tan acostumbradas a absorberlo completamente, pero eso es lo máximo. Una buena ensalada bien fría, de cochayuyo bien aliñada.
No, exquisito. Sí. Sí, como el famoso pero cruda, ceviche, pero exacto, cruda. Claro. Ahora, en general, ¿tú recomiendas que las algas, todas estas algas se coman crudas?
Sí, sí, sí. Hay algunas que son más resistentes en textura, que puede ser como la luga, que por lo mismo, para que el cuerpo se acostumbre a esta... Yo a lo mejor la saltearía un poco, pero el cuerpo se va acostumbrando rápidamente. De a poco, para empezar, yo recomendaría como saltearlo un poco. Ahora, en guisos también queda rico. Si tú haces un plato de poroto, un plato de lentejas, y tomas un puñado pequeño de cochayuyo y lo pones los últimos 5 minutos de cocción... te queda un plato espectacular, porque además las algas tienen el umami. ¿Has escuchado hablar del umami?
Sí. Ah, no sabía que las algas tenían umami.
Es umami natural. Sí. Entonces lo que hace es resaltar los sabores, sala, eso quiere decir que además le echas menos sal yodada a la comida, claro, y la llenas de nutrientes.
El umami, para las personas que no lo sepan, es lo que llaman el sabor de lo delicioso.
Exactamente.
¿Ah? Y que se une, digamos, a lo salado, lo dulce, lo amargo, lo ácido, etcétera.
Eso.
¿Ah? Está el sabor de lo delicioso, que es un yo no sé si existe o no, pero uno lo puede reconocer.
uno lo puede, reconoce. Sí. La cultura japonesa lo definió como el quinto sabor,
claro.
Y así es. Pero claro, como tú dices, es la unión de varias cosas. Entonces... es difícil, uno lo reconoce porque las papilas aquí como que
sí
vibran.
La preparación previa de cualquier alga, entonces, tú recomiendas más bien comerlas crudas, hidratarlas, por supuesto.
Lavarlas bien,
hidratarlas. Sí. Y de ahí en adelante se pueden utilizar en cualquier tipo de plato. Acá hay no sé, hay distintos, hay guisos, hay omelet, hay cosas súper variadas.
Es que es muy versátil cualquier alga. También está ese prejuicio que uno va a comer alga y va a sentir gusto a pescado o gusto a mar. Esto es un vegetal marino que tiene incluso gusto más terroso. Hay algunas que recuerdan setas o hongos. Uh-huh. Está muy lejos de ser ese sabor a mar profundo como de pescado, ¿no? Que también la gente tiene ese prejuicio. Son muy versátiles, toman el sabor de lo que tú le pongas al lado. Si tú hidratas un luche en agua, en un sirup, en un agua endulzada con alguna hierba, con alguna fruta, esa alga va a tomar un sabor dulce.
Y tú, o sea, se puede hacer una mermelada, por ejemplo.
Sí, claro.
Mermelada de luche.
Mermelada, helados, pasteles, barritas energéticas... todo.
Ahora, ¿cómo, en tu experiencia, cómo, cuál es el nivel de versatilidad de las algas para distintos tipos de comida, desde la comida cotidiana, digamos, hasta preparaciones más, para ocasiones más especiales o, por ejemplo, en comida gourmet, en comida en la alta cocina? ¿Tiene la versatilidad suficiente como para estar presente en todos esos tipos de cocina?
Sí, absolutamente. Por lo mismo, porque como tú puedes tomar una alga y transformarla, puedes tomar una alga y transformar su forma, su textura, aprovecharla. En la alta cocina hay unas pequeñas esferitas que es el falso caviar, que no sé si, uh-huh, si lo has,
sí,
escuchado.
Sí.
Esas lo hacen con agar agar. El agar agar es un alga, no es de estas algas, pero sin embargo ese agar agar es un concentrado que está dentro de todas las algas. Por lo tanto, pero mi interés es que entre a la cocina cotidiana los chilenos, de que aprovechen sus bondades nutricionales y volvamos a quererla. Cuando uno quiere las cosas, sobre todo cuando es patrimonio, se empodera de ellas, las pone a un ladito y las cuida. También esto es un llamado a cuidar las algas, a cuidar el mar. No es una invitación a que la gente vaya y saque con la mano el luche de la playa, todo lo contrario, es que las cuiden, las reconozcan, y ojalá, si las van a consumir, las adquieran en todas esas mujeres maravillosas que existen hoy día, como las algueras de Navidad, por ejemplo, que hacen un trabajo increíble y que ellas sí tienen una recolección de algas completamente alineada con la ecología, con la biodiversidad. y todo eso.
Estamos conversando con Paz Escandón, ella es autora de Algas Pacíficas, Mar y Cocina de Chile. Para las personas que se están entusiasmando, ¿dónde pueden conseguir el libro? No sé si está ya presente en librería, o se puede, hay otra manera, digamos, de poder comprarlo. ¿Y qué recomendarías tú como primer paso, como el comienzo de esta exploración en las algas?
El libro lo pueden encontrar, ya está en la Feria Chilena del Libro, en algunas que leo, la librería Laberinto, en varios, en foodies.cl, en varios emporios, en Rumbo Verde, o en este minuto no me acuerdo de todos, pero si entran a mi Instagram, uh-huh, arroba algas pacíficas, ahí está listado de todos los puntos de venta y distribución. También a través mío, directamente a través de Instagram. ¿Y qué recomiendo? Recomiendo, para empezar, lo que te contaba, a lo mejor alguna ensalada muy simple mezclada con otras verduras, una ensalada simple de cochayuyo, puede ser con pepino, con incluso mezclarlo con frutas, un poquito de mango, pero bien aliñado, eso es lo mejor. Y lo otro, como te decía antes también, agregar pequeñas cantidades en los guisos. El luche como escama dentro de cualquier guiso caliente, 5 minutos antes de que termines de la cocción, es una buena manera de empezar.
Le queremos agradecer muchísimo a Paz Escandón, artista visual, diseñadora, cocinera autodidacta, como se define, autora de Algas Pacíficas, Mar y Cocina de Chile. Muchas gracias, Paz, por estar con nosotros.
Gracias, Paul.
Tenga buenas tardes. Vamos a escuchar a Rain La Montaña con You Are The Best Thing. Escuchamos a Ray La Montaña con You Are The Best. Ya nos vamos, vienen lugares notables con Bárbara Espejo. El capítulo de hoy, Ámsterdam en los Países Bajos. Luego Nada Personal con Francisco Aravena y María José Soto. Y en Duna.cl, recordamos que hoy, Santiago, claro, 12 de febrero, Santiago cumple 478 años. Una serie de actividades a las que se puede asistir durante esta semana para conmemorar este nuevo aniversario de nuestra capital. En Duna.cl las puedes revisar, por supuesto. Y nosotros nos vamos, sigan en compañía de Radio Duna y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. ¡Chao!